Bueno, Agus, contanos un poco qué es lo que nos trajiste.
Estuvimos investigando sobre el Premio Nobel de Física.
Porque estuvimos pasando la semana pasada todos los premios Nobel que se presentaron, ¿no?
Ajá, sí.
En el correr de esos días.
Sí, la principal duda que nos surgía era ¿por qué ganaron, básicamente? O sea, ¿qué es esto?
Claro, es un japonés y un canadiense estuvieron investigando sobre los neutrinos. Son unas partículas que se sabía de la existencia, se sospechaba mucho que eran muy importantes y abundantes en el universo. Y bueno, lo que lograron ellos fue hacer experimentos que demostraron que tienen algo de masa.
Bien.
Y que están presentes.
Bien, ¿y sobre esto con quién hablaste?
Hablamos con Gabriel González. Estuvimos investigando en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Ciencias, y todos nos recomendaban hablar con él.
Bien.
Gabriel González, de la Facultad de Ciencias.
De la Facultad de Ciencias, perfecto. Entonces, él es del Instituto de Física, ¿no?
Sí,
de la Facultad,
exacto,
de Ciencias.
Bien. Y también es tutor de algunas investigaciones de posgrado y demás allí.
Perfecto, entonces escuchamos este informe y luego comentamos algo.
Impecable.
Bueno, Gabriel, ¿qué podrías destacar de esto, de los premios Nobel y lo que ha sido en física, las investigaciones y los reconocimientos?
Bueno, el premio Nobel realmente es probablemente el más importante de los premios que se dan en física, de los reconocimientos a las investigaciones, y se dan sobre resultados suficientemente verificados y comprobados, digamos. No se han dado premio Nobel a cosas que eran especulaciones y que después se demostró que no era tan, sino estos premios realmente se dan a conocimiento que, digamos, está muy consolidado. Y bueno, este año el premio Nobel se lo dieron a dos físicos de partículas, físicos experimentales, que fueron los responsables de dos experimentos relacionados con la física de neutrinos, que demostraron una serie de propiedades de los neutrinos que son de mucha importancia para entender, la materia en las escalas mucho más minúsculas que la escala atómica o la escala del núcleo atómico.
Claro, tú decías partículas, que muchas veces se mencionan algunas dentro de ese esquema de átomo que se enseña, pero los neutrinos no estaban siendo mencionados, ¿no?
No están en el catálogo que todo el mundo maneja, digamos.
Sí, sí.
Pero bueno, uno ha aprendido por ahí, quizás en secundaria, o sabe, por diversas informaciones, que en fin, están las moléculas están hechas de átomos, los átomos tienen electrones y tienen un núcleo atómico, en el núcleo hay neutrones y protones. Pero en realidad, a medida que uno hace experimentos a más altas energías y esos experimentos en muchos aspectos pueden ser similares a las cosas que pasan en las estrellas, aparece que hay toda una serie de partículas elementales que están más allá del electrón, el neutrón y el protón. Que son...
¿Y estos experimentos entonces dan estos resultados? ¿Qué pueden avanzar, digamos? ¿Qué pueden ser considerados?
Bueno, por ejemplo, estos experimentos tienen estrecha relación, por ejemplo, con la comprensión de la energía, el origen de la energía solar. Se entiende, hay el Sol, es la estrella más cercana, está muy bien estudiada, y entendemos los mecanismos por los cuales el Sol emite esa cantidad tan enorme de energía, que son mecanismos similares a los de otras estrellas lejanas, por supuesto. Pero bueno, en esos fenómenos, que son en general fenómenos con los núcleos atómicos, son fusiones de núcleos, o sea, varios núcleos que se unen, ocurren necesariamente con la producción de otras partículas, entre esas partículas, las más numerosas son los neutrinos. Entonces, si realmente entendemos cómo funciona el Sol, por ejemplo, entonces deberíamos medir aquí en la Tierra y observar los neutrinos que el Sol emite. Y ese fue un problema que durante varias décadas fue un problema muy serio en la física de partículas. Y la cantidad de neutrinos que llegaban del Sol eran aproximadamente un tercio de los que deberían llegar. Y eso es algo que no se entendía, porque por un lado entendemos por qué el Sol emite la energía que emite, y por otro lado, si la emite, deberíamos recibir un número de neutrinos.
Esto lo probaron porque demostraron que tienen masa.
Sí, bueno,
o así manejaban.
Los experimentos en realidad estaban originariamente destinados a entender qué pasaba con los neutrinos solares, por qué los neutrinos no llegaban a la Tierra, qué estaba sucediendo. Los neutrinos además son partículas muy numerosas en el universo, digamos. La partícula más numerosa en el universo es el fotón, que es la partícula que forma parte que conforma la luz, por ejemplo.
¿Sí?
Y la segunda partícula más abundante en el universo son justamente estos neutrinos, que hasta hace poco se pensaba que eran partículas, son partículas sin carga y sin carga eléctrica, y además se pensaba que eran sin masa.
¿Entonces tienen algún parentesco con los famosos neutrones?
No, tiene el
parentesco que no tienen carga.
Que son neutras. Hubo que usar dos palabras para designar una partícula neutra, y una fue neutrón y otra fue neutrino, ¿no?
Pero
no tienen nada que ver, son partículas, entonces, en principio sin masa, sin carga eléctrica. Y bueno, este problema de los neutrinos solares que mencionaba, que llegaban mucho menos neutrinos de los que se esperaba, hizo pensar en distintas posibilidades acerca de qué pasaba con los neutrinos. Y una de ellas es que los neutrinos van cambiando de identidad, digamos. Hay varios tipos de neutrinos, hay tres tipos de neutrinos diferentes. Uno que está emparentado con el electrón, digamos, y otros dos neutrinos que están emparentados con otras dos partículas que son parecidas al electrón, pero que son más pesadas. Entonces hay tres tipos de neutrinos. Lo que estos experimentos demostraron, el de Japón, que es un experimento que se llamó Supercambio Cande, y el de Canadá, que se llama SNO, esos dos experimentos mostraron que lo que ocurría con los neutrinos es que iban cambiando de un tipo al otro en su viaje, por ejemplo, o de la atmósfera hasta el detector en Japón, o desde el Sol hasta el detector en Canadá, en SNO.
¿Y eso qué?
Los dos experimentos demostraron aspectos complementarios. Unos estudiaron los neutrinos que se producían en la atmósfera terrestre debido a los rayos cósmicos que llegan todo el tiempo a la Tierra, y eso se estudió en Japón. Y otro experimento estudió el déficit de neutrinos que viene del Sol. Los dos experimentos demostraron entonces que ocurrió este fenómeno que acabo de mencionar, la oscilación de neutrinos. O sea que los neutrinos en su viaje, cuando son producidos, finalmente van cambiando su identidad y van oscilando entre neutrinos de tipo electrón a neutrino tipo muón, que es la otra partícula similar al electrón, o a neutrino tipo tau, que es la otra variedad posible. Entonces esa oscilación es la que explica por qué, por ejemplo, aquí en la Tierra recibimos neutrinos del Sol mucho menos de los que esperábamos, porque en realidad lo que estábamos observando eran neutrinos tipo electrón. En realidad, si uno mide los tres tipos de neutrinos que llegan, pues eso da el número correcto y se reconoce.
Ustedes podrían, entonces, interpretan la cantidad de neutrinos como de energía.
Claro, entonces los neutrinos, bueno, son partículas que llevan energía, llevan impulso, digamos, pero los tres tipos...
¿Se puede utilizar esa energía?
Difícilmente, los neutrinos son partículas que interactúan muy, muy débilmente, y por eso estos experimentos son muy difíciles, pero esto puede tener importancia en muchos niveles, ¿no? Primero, para entender el funcionamiento de las estrellas, segundo, porque este tema, esta propiedad de la oscilación, solo es posible si los neutrinos tienen masa. Entonces esto indirectamente está mostrando que los neutrinos tienen masa. Y si tienen masa, entonces pueden jugar un papel diferente al que pensábamos en en el origen del universo y en la estructura actual del universo. O sea que este premio, que se dio por descubrir la oscilación de neutrinos esencialmente, pero que muestra que los neutrinos tienen masa, tiene enormes consecuencias para, en fin, para el entendimiento de la estructura de la materia y también a nivel cosmológico, a nivel del universo, porque ahora hay una componente de masa que uno no estaba considerando.
En todo el espacio, en todo el aire.
En todo el universo, digamos.
¿Habría masa?
Sí. Ahora,
¿se trata de algo así?
A ver, por centímetro cuadrado de tu piel y de la mía, y por segundo, nos pasan miles de millones de neutrinos. O sea, los neutrinos que emite el Sol y que llegan a la Tierra son muchísimos. Esos neutrinos interactúan muy poco con la materia. Tienen una masa, probablemente muy pequeñita, todavía no sabemos qué masa tienen, ¿sí? Pero son muchísimos. Entonces, en ese sentido es que pueden llegar a tener importancia, bueno, cuando uno estudia, digamos, los primeros instantes del universo, por ejemplo, o modelos que tienen que ver con el llamado Big Bang. Y quizás también mencionar, ya que estamos, dime, que aquí en el país, bueno, hay un pequeñito grupo de física de partículas en la Facultad de Ciencias, yo lo dirijo. Tengo un estudiante que está haciendo el doctorado, Lucía Duarte, está trabajando en física de neutrinos, ¿no? Está estudiando la producción de neutrinos en el experimento del LHC en Suiza, ¿sí?
Ajá.
Y bueno, está por la mitad de su doctorado, ya ha publicado varios trabajos, Lucía, en este tema. Y bueno, la verdad que es una feliz coincidencia que el premio Nobel se haya dado en un área en el cual ella está trabajando. Así que bueno, respecto a lo que pasa en el país en relación a eso.
Sí, muchas veces Uruguay está en cosas serias y hay que decirlo también, hay que mencionarlo.
No, digo, yo creo que es importante por lo menos tener gente que pueda explicar y entender qué significa esto, ¿no? Qué importancia puede tener y si llega a tener alguna importancia más práctica, que esas cosas siempre demoran años o décadas, bueno, tener gente con la información adecuada. 89.